Vamos a escucharnos. Radio.
WRadio.com.mx.
Música W Radio.
Immigration laws.
Es una batalla por la independencia.
Cuando se alcanza la democracia,
escuchas.
A concluir la
etapa. Bajo la lupa,
en este estudio se aborda.
El agua en México se enfrenta a un gran
problema. ¿Qué es robo en la nación?
Noticias W con Verónica Méndez.
Ya levántense, arriba México, arriba madrugadores. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Buenos días a todos los que despiertan. Buenos días a los que apenas van a descansar después de una jornada nocturna. Los que están en casa y los que no pueden quedarse en su casa. Muy buenos días. Los informo, los escucho y los leo. Estamos en vivo y en directo por la señal de W Radio México 96.9 y en arroba W Radio con el hashtag Vero Méndez o con el hashtag Noticias W. Cuéntenos cómo amanecen, cómo despiertan, pasen por aquí. Bienvenidos todos a la información más importante de México y del mundo, primero que nadie y antes de que salga el sol. Yo soy Verónica Méndez, hoy es jueves 21 de julio del 2022, son las 5 de la mañana con 5 minutos y arrancamos, porque para luego es tarde.
Noticias W.
Buenos días Ciudad de México, buenos días Víctor Sandoval.
Pero pues ya llegamos al jueves y estamos aquí ya pendientes, pero en forma a reportar lo que va a suceder en materia de vialidad, seguridad a lo largo de las próximas horas. De momento, pues poco a poco ya empieza a implementarse el aforo vehicular, calles y avenidas aquí en la capital. El día de ayer no tuvimos lluvia, incluso un día muy muy soleado, caluroso incluso hasta en la noche, y bueno, a diferencia de hace un par de días que tuvimos lluvias intensas, pues vamos a ver cómo se comparta el meteorológico el día de hoy, para ver si continuamos con la temperatura agradable o bien regresan las lluvias. De momento, pues ya también el transporte público, sin mayor problema, empiezan a moverse ya miles de personas en los paraderos de Indios Verdes, en la zona de Pantitlán, en las zonas también de Tasqueña, o bien también en las zonas cercanas a Tacubaya. Vero, el reporte.
Gracias, Víctor Sandoval. Por cierto, Víctor, vi que ayer informabas que concluyó la maratónica, las maratónicas audiencias de los involucrados en las investigaciones de la línea 12 del metro y la tragedia del año pasado.
Sí, pero quiero decirte que incluso pues ha sido la audiencia más larga, incluso platicábamos con compañeros de fuente, incluso con los propios funcionarios del Tribunal Superior de Justicia, y pues ha sido la audiencia más larga que se ha registrado. El día de ayer 32 horas, nada más la segunda parte, más 22 horas de la primera, o sea, más de 54 horas que duró esta diligencia en estas dos días que se desarrolló. Y bueno, pues simplemente lo que se dijo desde la primera vez fueron vinculados a proceso 8 de los relacionados con la tragedia de desplome del metro, pero van a llevar su proceso en libertad. Entre ellos, Enrique Orcasitas, quien fuera en su momento director del proyecto Metro, y bueno, el abogado de las víctimas de infelicidades, pues era precisamente lo que se alargó durante horas y horas esta diligencia, porque él pedía que esto se llevara a cabo en prisión preventiva. Sin embargo, pues no son delitos considerados como graves, porque simplemente ellos no provocaron este accidente, no eran funcionarios en su momento. Y bueno, también ambas partes, de los dos abogados, tanto de defensa de víctimas como defensa de los acusados, pues también exigieron y exigen que este caso no quede cerrado y que sea citada a comparecer Florencia Serranía, pues para que comparezca, misma que sea siendo defendida por Claudio Sheinbaum, así como también por la propia fiscal Ernestina Godoy, pues que simplemente que nada tiene que ver, aunque en su momento pues estaba ahí al frente del sistema de transporte colectivo metro. Pues esto fue lo que sucedió en esta larga jornada que terminó ayer por la tarde.
Gracias, Víctor Sandoval. Un fuerte abrazo. Buen jueves.
Igualmente, pero buenos días.
Muy buenos días, Víctor Sandoval, como siempre puntual con la información vial, pero también con la información de seguridad y justicia en la capital del país y de la Ciudad de México, como todas las mañanas, a la Perla Tapatía. Buenos días, Guadalajara. Buenos días, Toño Neri.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días a ti y a todo el auditorio. Comentarte que pues ya está siendo costumbre que está lloviendo o que caen fuertes tormentas durante la madrugada. Hubo algunas inundaciones en las zonas de conocidas como lo que es López de Legazpi, Miravalle, así como también en la zona de Zapopan, llovió muy fuerte para el Bosque de la Primavera y por la carretera a Nogales. Hasta el momento las diferentes bases de bomberos, bueno, no han reportado incidentes mayores, pero sí el piso continúa mojado hasta ese momento para que tengan precaución. Y también este caso que te platicaba ayer de Luz Raquel Padilla, que pues ha indignado a los jaliscienses sobre este homicidio. Comentarte que uno de los posibles implicados pues se entregó, se presentó ayer a la Fiscalía del Estado para que presentara su declaración ante el Ministerio Público. Lo confirmó el fiscal Luis Joaquín Méndez Ruiz, quien, bueno, dice que no puede ser detenido simplemente porque no existe una orden de aprehensión, no había flagrancia, pero una vez que él se presentó voluntariamente al Ministerio Público, bueno, pues va a estar recibiendo la declaración de este sujeto para saber qué fue lo que pasó en el caso de Luz Raquel, que ocurrió en, allá en la zona de Arcos de Zapopan, y que, bueno, su situación podría cambiar, su situación jurídica podría cambiar en las próximas horas. Vamos a ver si van a solicitar alguna orden de aprehensión ante un juez, o bien, dice, bueno, pues lo que ese trámite, yo les platico qué fue lo que ocurrió, así de que vamos a estar pendientes. Y también los restos de Luz Raquel, bueno, pues ya fueron entregados por fin anoche a sus familiares y están siendo velados en una funeraria cercana allá al centro de Zapopan, por la avenida Américas 1199, y el día de hoy, bueno, pues se espera una manifestación a eso de las 12 del día, ahí también en la zona del centro de Zapopan, y pues estaremos al pendiente de lo que suceda en este lastimoso caso. Ya las autoridades dijeron, bueno, que simplemente ellos están dándole todo al apoyo a sus familiares, a su hijo de 11 años con esta condición del Asperger, con este trastorno. Así es de que, bueno, pues van a revisar justamente, pero pues dicen, pues ya después el apoyo se ocupaba antes, no mucho después de que ocurrió esa situación, las advertencias, la solicitud del pulso de vida. El alcalde de Zapopan, Juan José Franchella, dijo que, bueno, pues que ya no lo había solicitado, pero estaban las medidas cautelares. Bueno, pues ahí simplemente se la van a ir llevando. El gobernador también dijo que es una situación atroz, Enrique Alfaro, y que pues van a estar, bueno, pues con toda la Fiscalía del Estado va a estar revisando y tratando de detener a los demás irresponsables sobre este lastimoso caso, Vero.
Muy lastimoso. Gracias, gracias, Toño Neri. Un fuerte abrazo.
Hasta luego, buen día.
Noticias W.
Vamos con la información más destacada en las últimas horas. México rebasó los 6,5 millones de contagios acumulados de COVID-19 en esta quinta ola del virus. En las últimas 24 horas se sumaron 34,661 nuevos pacientes infectados y 107 defunciones ligadas al virus. Fue liberado el excomisionado de la Policía Federal, Facundo Rosas, tras lograr un acuerdo reparatorio con los familiares de una mujer que atropelló en enero en las calles de la Ciudad de México. 9 estados del norte del país, incluidos los fronterizos con Estados Unidos, están en alerta por una posible reacción del crimen organizado tras la captura del narcotraficante Rafael Caro Quintero, el más buscado por la agencia antidrogas. Y la Ciudad de México tiene el primer lugar en maltrato y abandono animal. Le sigue el Estado de México, Jalisco y Guanajuato. En el marco del Día Mundial del Perro, que se conmemora este 21 de julio, el Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia de la Ciudad de México informó que en el 2020 se recibieron más de 8,145 reportes de maltrato animal y en lo que va del 2022 ya se superan las 3,000 denuncias. Y en información internacional, con un hasta la vista, baby, Boris Johnson se despidió del Parlamento británico tras su última sesión de preguntas como primer ministro. Entre los aplausos de los conservadores y los abucheos de la oposición, defendió su trayectoria y expresó: misión ampliamente cumplida.
El clima del meteorológico.
Marco Antonio Lugo, adelante, buenos días.
Buenos días, Vero. Buenos días al auditorio. Tenemos que para hoy jueves la onda tropical número 14, perdón, recorrerá las costas del Pacífico Central mexicano e interaccionará con un canal de baja presión, lo que producirá lluvias puntuales muy fuertes acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán y Guerrero. También intervalos de chubascos se presentarán en Morelos y lluvias aisladas harán presencia en Puebla y Tlaxcala. Por su parte, la onda tropical número 15 se desplazará sobre el sur de la península de Yucatán e interaccionará con otro canal de baja presión sobre el occidente de dicha región. Esto originará lluvias con chubascos en Quintana Roo y lluvias aisladas en Campeche, acompañadas también de lluvias puntuales fuertes para el sureste de México. Por su parte, el monzón mexicano producirá lluvias puntuales muy fuertes, también acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango y Sinaloa, y lluvias puntuales fuertes se presentarán en Zacatecas. Otras áreas de lluvias fuertes harán presencia en Coahuila, Nuevo León y Oaxaca, e intervalos de chubascos tendrán lugar en San Luis Potosí y Veracruz. Lluvias aisladas se prevén para zonas de Baja California Sur, Tamaulipas, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Yucatán. Mencionaremos que una zona de baja presión se localizó esta medianoche a 590 kilómetros al sur-suroeste de la costa sur de Chiapas y a 710 kilómetros al sur-sureste de Puerto Ángel, Oaxaca. Presenta un desplazamiento lento hacia el oeste-noroeste a una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora, presentando también un 10% de probabilidad para desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas. Y tan solo por mencionar, diremos que la tormenta tropical Estel del Pacífico continúa debilitándose ya lejos de costas nacionales. Estuvo situada esta madrugada a 1.480 kilómetros al oeste de Cabo San Lucas, Baja California Sur, desplazándose hacia el oeste-noroeste a 20 kilómetros por hora, con vientos sostenidos de 65 y rachas de 85 kilómetros por hora. Se prevé que para este mediodía esté localizada a 1.220 kilómetros al oeste-suroeste de Punta Eugenia, Baja California Sur, ya como un centro de baja presión remanente y sin representar afectación alguna para el territorio nacional. De nueva cuenta, se pronostican temperaturas diurnas cálidas a calurosas en gran parte de la República Mexicana, así como temperaturas muy calurosas superiores a los 40 grados Celsius en Coahuila, Sinaloa, Campeche y Yucatán, y con valores máximos extremadamente calurosos, es decir, por arriba de los 45 grados, en zonas de Baja California, Sonora, Chihuahua, Nuevo León y Tamaulipas. Los vientos harán presencia con rachas de 60 a 70 kilómetros por hora en Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Durango y Tamaulipas, y rachas de 50 a 60 kilómetros por hora harán presencia en Baja California, Sonora, Aguascalientes, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Puebla, así como en las costas de Campeche y Yucatán. Y para el Valle de México, hoy esperamos cielo parcialmente nublado y ambiente fresco al amanecer, siendo frío en zonas altas del Estado de México. Por la tarde, prevemos ambiente templado a cálido e incremento de nubosidad, con intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas en el Estado de México y probabilidad de lluvias aisladas para la Ciudad de México. El viento soplará de dirección norte y noreste de 10 a 25 kilómetros por hora, con rachas de 30 a 40 kilómetros por hora. En la Ciudad de México pronosticamos hoy una temperatura máxima de 27 a 29 grados, con mínimas actuales entre los 13 y 15 grados. Y para la capital del Estado de México, la temperatura máxima llegará a alcanzar entre 22 y 24 grados, con mínimas que tienen lugar actualmente entre los 6 y 8 grados Celsius. Estas son, Vero, las condiciones más representativas que reportamos desde el Servicio Meteorológico Nacional de Conagua para hoy jueves.
Gracias, Marco Antonio Lugo. Un fuerte abrazo. Buen día.
Sí, igualmente para todos.
La información al momento.
La información al momento, claro que sí. Antes de ir con Sandra Tapia, le recuerdo que hoy es jueves, ¿eh? No circulan los autos con engomado verde, terminación de placas 1 y 2, holograma 1 y 2. Y si va a viajar en el transporte público, lleve su cubrebocas, use gel antibacterial, límpiese las manos constantemente. Le recuerdo que en todos los lugares públicos hay que usar el cubrebocas. Ahora sí, ya estamos listos con la información. Sandra Tapia, adelante, buenos días.
Vero, te saludo, buenos días. En las últimas 24 horas, México reportó 34,661 nuevos contagios de COVID-19. Digamos que esta cifra se ha mantenido en los últimos días, pero se registran 107 muertes por esta enfermedad. Es el segundo día consecutivo que nuestro país registra más de 100 personas que murieron por esto, por COVID-19, y hay que darle seguimiento. Insisto, es uno de los temas que, independientemente de que hay un número considerable de contagios en 24 horas, las muertes estaban, digamos, estables. El número de personas que estaban muriendo por esta enfermedad era estable y pues ahora son 2 días que registra más de 100 personas que murieron por esta enfermedad. 107 personas fallecieron en este lapso. Debemos de estar pendientes justamente y veremos cómo se desarrolla durante este jueves. De acuerdo con este informe técnico de la Secretaría de Salud, el acumulado ya también revela que se sobrepasaron los 6,5 millones de contagios acumulados de coronavirus COVID-19. Para este miércoles 20 de julio es de 6,523,019 casos positivos y 326,764 defunciones a causa de esta enfermedad. Las entidades donde se registran los 229,858 casos activos, que son los de las personas que tienen síntomas en las últimas 2 semanas, son en cabeza Ciudad de México, Colima, Querétaro, Baja California Sur, San Luis Potosí, Tabasco, Sinaloa, Coahuila, Nuevo León y Tlaxcala. Hay que indicar, Vero, que por tercer día consecutivo la ocupación de camas generales y con ventilador mecánico para pacientes críticos de COVID-19 se mantiene en camas generales de 18% esta ocupación. Hay que recordarlo y hay que subrayarlo. Sí se ha incrementado en estas últimas semanas, está en 18%, a pesar de que es una ocupación bastante alentadora, digamos, para que se puedan atender a más personas, ha ido incrementando. Y con ventiladores de 5% esta ocupación. Así que hay que estar pendientes, veremos cómo se desarrolla para este fin de semana, cómo va evolucionando y cómo va, si va descendiendo, digamos, esta curva que se presenta desde hace unas semanas, esta curva a la alza, y veremos si va de manera descendente o se estabiliza. Estamos pendientes, Vero, y es el reporte. Muy buenos días.
Buenos días, gracias por la información, Sandra Tapia. Y en otras noticias, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues dijo que su administración no tiene ninguna preocupación de esta solicitud de consultas que han hecho el gobierno de Estados Unidos y el gobierno de Canadá sobre las políticas energéticas de nuestro país bajo el Tratado Comercial de Norteamérica, el T-MEC. Y hasta echó broma el presidente y hasta se puso a cantar y así, échenle, no les tengo miedo, dijo. Rocío Jardines, adelante, buenos días.
Vero, muy buenos días, y al confirmar que no hay violación al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá en materia de política energética, el presidente Andrés Manuel López Obrador respondió hasta con la canción ¡Uy, qué miedo! De Chicoche al anunciarse la solicitud formal de consulta de resolución de disputas contra nuestro país. Y es que, de acuerdo a la representante comercial de Estados Unidos, Catherine Tai, existen medidas por parte del gobierno federal que socavan a las empresas estadounidenses en el sector energético. A ello, durante la mañanera, el primer mandatario enfatizó: no hay ninguna falta y solo el tema es aprovechado por los adversarios.
¿Qué alegan? En una... Nada, es corrupción. Son muy corruptos y no quieren dejar de robar. Y tienen, pues, a sus intelectuales, periodistas, voceros, alcahuetes, salchichincles. Si se necesitara, ahora que empezaron con esto, le mandé un texto, una consulta a Jesús Seade, que fue el que nos representó en la negociación. Y ahí tengo la respuesta. No hay ninguna violación al tratado. Con eso y con todo lo demás, con eso tiene que ver con el petróleo. Sí quieren que nos vaya mal, son entreguistas. Es que les lavaron el cerebro, fueron muchos años de política neoliberal.
Señaló que sus opositores mexicanos son quienes buscan interponer este tipo de medidas para quedarse con el mercado energético. Asimismo, solicitando el famoso tema de Chicoche, culpó a los medios de comunicación que lo critican, mostrando más derechismo que el expresidente Donald Trump. Enfatizó que no pasará nada, aunque ya haya quien se frota las manos. No obstante, dijo que, de ser necesario, enviará una carta a su homólogo estadounidense, Joe Biden.
Ya parece que el gobierno de Estados Unidos va a exponerse a que nosotros les contestemos que están apoyando a corruptos. En el caso de que fuese así, claro que lo haríamos. Le mandaría yo una carta al presidente Biden, decir: oiga, usted está de acuerdo que pague más por la luz, proporcionalmente hablando, una familia mexicana que lo que paga una empresa como Oxxo. Claro que ni está pensando el presidente Biden en eso. Y ya les vamos a contestar puntualmente. Incluso lo vamos a hacer público, aquí.
Por último, Vero, el presidente López Obrador arremetió incluso en contra del exsecretario de Economía y Delfonso Guajardo de la administración de Enrique Peña Nieto, ahora diputado del PRI, porque cuando negociaba el T-MEC en 2018, dijo, se comprometió en un capítulo de la política energética violando la soberanía del país, a lo que aseguró que como presidente electo no lo pudo permitir, a pesar que el propio Peña Nieto le hablara de su preocupación ante ello. Vero, el reporte.
Gracias, gracias por la información, Rocío Jardines. Y la subsecretaria de Economía también habló del tema y van a asumir estas revisiones que pide Estados Unidos y Canadá con toda seriedad. Adelante, Octavio García.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días, te saludo con gusto. Así es, en un plazo no mayor a un mes, representantes de los gobiernos de México y Estados Unidos se reunirán para iniciar con el mecanismo de consultas del Tratado de Libre Comercio Estados Unidos y Canadá, T-MEC, para analizar la política energética de nuestro país, aseguró la subsecretaria de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, Luz María de la Mora Sánchez.
El plazo previsto es de 75 días para las consultas, pero esto no quiere decir que no podamos extendernos más. Nosotros estamos abiertos a un diálogo franco, constructivo, abierto con Estados Unidos.
Entrevistada al término de la presentación de la iniciativa de paridad de género en México, Luz María de la Mora, subsecretaria de Comercio Exterior, confió que en las consultas serán aclaradas cualquier tipo de diferencias o interpretaciones con el gobierno de Joe Biden. Lleguemos a un punto donde podamos definir si efectivamente tiene la razón uno u otro. Lo que ha hecho Estados Unidos es activar el mecanismo de solución de diferencias que está contenido en el capítulo 31 del T-MEC, así como México lo hizo el 20 de agosto del año pasado, respecto a la interpretación que hace Estados Unidos de las reglas de origen, aclaró de la Mora Sánchez. Y es que este miércoles el gobierno canadiense dio a conocer que se unirá a las consultas de la controversia comercial que hizo oficial Estados Unidos contra México al considerar que la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador es violatoria del tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, el T-MEC. Hasta aquí mi reporte, pero muy buenos días.
Gracias. Con la información, siguiendo con el tema, ayer en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, diputados y senadores se refirieron a estas revisiones del T-MEC y de la política energética del presidente Andrés Manuel López Obrador, que está solicitando Estados Unidos y Canadá. Y en ese sentido, la senadora de Encuentro Social, del partido Encuentro Social, Cecil de León, en la tribuna rechazó de manera categórica que México esté violando el T-MEC. Y mientras tanto, el senador Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, consideró como una irresponsabilidad la actitud del primer mandatario de poner canciones y responder con canciones ante estas controversias de Estados Unidos y Canadá. Y es que sí, ya lo decía Rocío Jardines, ayer pusieron en la mañanera esta canción de Chicoche, uy, qué miedo, mira cómo estoy temblando. Y bueno, vamos a escuchar lo que dijo Clemente Castañeda.
Tiene que dar respuestas puntuales a las dudas que hay en Estados Unidos y en Canadá, y más nos vale responderlas apegados a la ley, revisando los compromisos que ya firmó México, revisando por supuesto el T-MEC y ajustándonos al arbitraje internacional. Eso es lo que implica un tratado de esta naturaleza. Por eso me parece una irresponsabilidad del presidente la manera en la que contesta. Pues él quisiera que esto se tratara de una controversia entre quién es mejor, si Chicoche o Rigo Tobar, pero es un asunto muy serio, merece toda la atención del gobierno.
¿Lo advirtieron como oposición al momento de legislar el tema de la reforma eléctrica?
Claro, el tema del T-MEC implica una serie de compromisos. Parte de los argumentos que nosotros esgrimimos para rechazar la reforma eléctrica, pues es que justamente contraviene los acuerdos comerciales que tiene México con otros países. Y hoy el presidente.
Y ya les decía yo que la senadora Cecil de León, la coordinadora del partido Encuentro Social en la Cámara Alta, insistió en que México no está violando ningún aspecto del tratado comercial. Vamos a escuchar.
Y es necesario dejar claro que no existe ninguna violación al T-MEC, como se ha pretendido hacer creer. No podemos caer en el alarmismo.
Dijo que no se puede caer en alarmismos porque no se está violando ningún aspecto del tratado. Pues ya que inicien estas consultas y estas revisiones, pues se sabrá. Se sabrá. En tanto, Ricardo Monreal, el jefe de la Junta de Coordinación Política, advirtió que no van a dejar solo al presidente López Obrador en estas controversias que han impulsado Estados Unidos y Canadá en materia energética para cuestionar la política energética de nuestro país. Y en otros asuntos, fíjese que ayer la Comisión Permanente del Congreso de la Unión pues abordó varios temas y varios asuntos de la coyuntura en nuestro país. Se refirieron también a la detención de Caro Quintero y la muerte de los 14 marinos en Sinaloa, el asesinato de Luz Raquel Padilla, esta mujer activista que fue literalmente quemada allá en Jalisco, y el asesinato también del médico pasante Eric Andrade en Durango. Estos tres asuntos estuvieron en la tribuna y se guardó un minuto de silencio por la muerte de los 14 marinos, por el asesinato de Luz Raquel Padilla y por el asesinato de Eric Andrade, este médico pasante allí en Durango. Bueno, y en medio del debate, el senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín, dijo que fue muy lamentable que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se haya ni siquiera asomado, no haya acudido a rendir honores a los marinos caídos luego de colaborar en la recaptura de Rafael Caro Quintero. Dijo Carlos Ramírez Marín, ha sido el golpe más significativo contra la delincuencia organizada, la detención de Rafael Caro Quintero, y resulta que mueren 14 marinos en esta maniobra y el presidente pues no acudió al funeral, a los honores. Vamos a escuchar al senador del PRI, Jorge Carlos Ramírez Marín.
No es pepita y cacahuate dar la vida por el país. No son cualquieras. ¿Cuánto no demostrar el peso, la presencia, la figura, la encarnación del Estado? Y debimos haber estado ahí para decirle a sus familias que estamos con ellos, porque les hemos dejado que repartan libros de texto gratuito, combatan el huachicol, combatan la seguridad nacional, pongan multas en los aeropuertos, vigilen las aduanas, y cuando mueren 14 de ellos, no somos capaces de estar ahí.
En la Comisión Permanente del Congreso de la Unión también se debatió sobre esta decisión del gobierno mexicano de retomar la construcción del tramo 5 del Tren Maya allá en Quintana Roo. Y bueno, pues en ese sentido la oposición dijo que el gobierno se está pasando la ley por el arco del triunfo. Kenia López, senadora del PAN, afirmó que a Morena no le gusta la ley y al gobierno del presidente López Obrador tampoco le gusta respetar la ley. Escuchemos.
Querían pasar como unos transformadores y van a pasar como unos destructores. Querían pasar a la historia para ser aspiracionalmente recordados como un buen gobierno. ¿Saben cuál es la realidad? Que siempre, todas las generaciones a futuro recordarán cómo quisieron aplastar al Poder Judicial. ¿Cómo quisieron destruir las instituciones?
Más información del Congreso, Jaime Obrajero.
¿Qué tal, Vero? Buenos días. Así es, el grupo parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados condenó que en menos de 8 días se hayan registrado ya 2 arteros asesinatos de médicos pasantes que laboraban en la Sierra de Durango y Chihuahua y que han cimbrado a la comunidad médica y al país entero. Los legisladores del Tricolor alertaron que esta crisis de inseguridad que envuelve a México ha llegado ya a niveles insostenibles por la falta de atención de las instancias correspondientes que deben brindar protección a estos profesionales de la salud en sus lugares de trabajo. Lamentaron enérgicamente el cobarde asesinato del médico pasante Eric David Andrade Ramírez y la médico anestesióloga Maciel Mejía Medina. Además, exigieron a las autoridades correspondientes establecer mecanismos eficaces para proteger y garantizar la seguridad de todo el personal de salud que labora en las unidades médicas rurales del sector público. Por lo anterior, subrayaron que no es rechazo ni falta de compromiso que los médicos no quieran aceptar contratos en estas regiones. Más bien se debe a la omisión de las autoridades en el resguardo de su integridad. Los profesionales de la salud no deben seguir siendo víctimas de la inseguridad por las estrategias fallidas de este gobierno. Su vida está en riesgo, ya sea para un pasante, enfermera, médico general o especialista. Pero este es el reporte que tenemos.
Gracias, Jaime Obrajero. Más información política. ¿Las corcholatas sí o las corcholatas no? Sandra Tapia, adelante.
Así es, Vero, te saludo, buenos días. En acatamiento a lo ordenado este martes por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, es que la Comisión de Quejas y Denuncias del INE emite un nuevo pronunciamiento. Tras el acto, que hay que recordar, se llevó a cabo el 26 de junio pasado en Coahuila, y es que además de la jefa de gobierno local, Claudia Sheinbaum, del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y el propio dirigente de Morena, Mario Delgado, ahora se hace una nueva tutela preventiva para 9 servidores públicos. Entre ellos está la secretaria general de Morena, Minerva Citlali Hernández, Marina del Pilar Ávila, que es la gobernadora de Baja California, Carlos Manuel Merino, gobernador de Tabasco, María Elena Ermelinda Lezama, gobernadora electa de Quintana Roo, Américo Villarreal, gobernador de Tamaulipas, Sergio Carlos Gutiérrez, presidente de la Cámara de Diputados, Mario Rafael Yergo, también es diputado federal, Andrea Chávez, diputada federal, y Alfredo Ramírez Bedoya, gobernador de Michoacán. Ese es el nuevo, es una nueva tutela preventiva y que se junta o va, digamos, de la mano con la otra tutela, la tutela preventiva que ordena abstenerse de asistir, participar, organizar, convocar y llevar a cabo actos de proselitismo político. Así que todos estos funcionarios fuera de estas acciones que desde alguna manera el INE considera que es proselitismo. Lo cierto es que también el INE declara que es improcedente una emisión de tutela preventiva, es decir, esto saca del todo a 15 funcionarios públicos que no participaron en este evento, entre ellos el canciller Marcelo Ebrard y el presidente Andrés Manuel López Obrador. Así que ahí está el ojo observador, la lupa observadora del INE sobre los actos que están llevando a cabo los integrantes y militantes de Morena rumbo al 2023 y 2024. Vero, es el reporte.
Gracias, Sandra Tapia. Efectivamente, 2023, gubernatura del Estado de México, y 2024, presidencia de la República. ¿Pero qué dicen los morenistas? Evangelina Hernández, buenos días.
¿Qué tal, Vero? Muy buenos días. Pues luego de que las autoridades electorales ordenaran a las llamadas corcholatas presidenciales de Morena dejar de hacer una promoción política anticipada, el presidente nacional de ese partido, Mario Delgado, calificó de ridícula y excesiva tal decisión. A la mala, aseguró, nos quieren detener.
Me parece que está excediendo claramente la autoridad electoral, su campo de responsabilidad, y claramente se evidencian como autoridades parciales que no hayan y están desesperados porque no hayan cómo detener a nuestro movimiento, cómo sigue creciendo la preferencia de Morena en todo el país y no encuentran la manera de, desde la autoridad, frenar nuestra organización.
Nosotros, indicó, no tenemos la culpa de que la oposición no tenga a nadie que proponer. No tenemos la culpa de que los otros partidos políticos sean incapaces de hacer una reunión en cualquier plaza pública del país. Y no tenemos la culpa de que la oposición no tenga liderazgos. Dijo que el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación están violando la Constitución al coartar sus derechos políticos y al coartar su libertad de expresión. Por eso dijo, nosotros vamos a seguir haciendo mítines y asambleas públicas.
Vamos a seguir reuniéndonos y convocando a nuestros principales liderazgos. Hemos iniciado una jornada ahora de difusión de la reforma electoral y ellos nos están dando el mejor ejemplo de que le urge a este país una reforma electoral para terminar con estos abusos, con estas instituciones que se quedaron en el pasado, que piensan que pueden manipular la voluntad del pueblo. Pues no pueden prohibirnos hacer un mitin. No le pueden prohibir a algún funcionario ir un domingo, que no es hábil, a participar en una asamblea informativa de Morena. ¿Dónde está la ilegalidad? Ya esto es de un, como si estuviéramos viviendo en un régimen autoritario, donde no hay libertades de reunión y de asociación.
Pero en conferencia de prensa se le preguntó sobre la entrevista de Pío López Obrador sobre los videos donde se ve que está recibiendo dinero. Mario Delgado dijo simplemente que la fiscalía investigue y enseguida regañó a los medios de comunicación porque dijo, yo pensé que me iban a preguntar por todos los millones de dólares que Alito manifiesta en los audios que difunde la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en la hora del jaguar. Así las cosas, Vero. Buenos días.
Buenos días, Evangelina. Gracias por la información. En otras noticias, ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a continuar con las medidas de protección a periodistas independientes. Y ayer pues se dio el caso de nuestro compañero Rodolfo Montes, quien denunció en la mañanera que el pasado 8 de julio fue amenazado de muerte presuntamente por integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación. Vamos a escuchar lo que ocurrió ayer en la conferencia matutina y esta denuncia que hizo directamente Rodolfo Montes, nuestro colega conocido como el Negro Montes, a quien le mandamos un fuerte abrazo, esta denuncia que hizo frente al presidente López Obrador.
Eso sí.
Me he ausentado de sus conferencias. Ando a salto de mata como un delincuente, presidente. Recibí una llamada el 8 de julio.
El micrófono.
Jesús Ramírez Cuevas, la secretaria Rosicela, Alejandro Encinas, tuvieron a bien apoyarme. Me sacaron con escoltas del estado donde andaba. Quiero saber.
¿Dónde estabas?
En Quintana Roo.
Ah.
Pasé Tabasco, estuve en Veracruz, en Puebla, en Campeche. El mecanismo ahorita me está retirando las escoltas.
No.
Hoy a las 2 de la mañana, mi hija salió del país. Voy a la fiscalía a ratificar mi denuncia. Quiero dar con los agresores. Quiero recuperar mi tranquilidad.
Te vamos a seguir apoyando. Aquí se va a quedar.
Sí.
Se va a quedar la Secretaría de Seguridad.
Quiero saber quién está detrás de esta amenaza. Se presentaron como el Cártel Jalisco Nueva Generación. Esta conferencia la escucha todo mundo, presidente. Si el señor Nemesio Ceguera le puso precio a mi cabeza, que me lo haga saber por cualquier medio. Así se presentaron. Pero sospecho de alguien más. Están ocultando a un servidor público. Tengo las pruebas, estoy presentando todo.
Sí.
En la FEADLE, presidente. Perdón, sí. Presidente.
Sí. Te vamos a proteger siempre. Cuenta con nosotros. Habla con...
Ya lo he estado haciendo.
Sí, y tienes todo nuestro apoyo, todo nuestro apoyo. No estás solo.
Pues eso se ocurrió ayer en la conferencia del presidente López Obrador. Nuestro colega Rodolfo Montes, él ha trabajado en muchos medios de comunicación, ahora es un periodista independiente, pues ha denunciado estas amenazas, que recibió amenazas de muerte presuntamente por el crimen organizado. En las redes sociales siempre hay mucho de qué hablar, siempre hay mucho que comentar, pero ¿quién es quién en las tendencias? Buenos días, Luis Ávila.
Tendencias en redes.
Mi querida Vero Méndez, me da muchísimo gusto saludarte en este jueves, ya es jueves, ¿verdad?
Ya, jueves 21 sí. De julio, ya.
Es
ya
que mira,
nosotros ya casi
la última. Sí, la última. Es que uno va regresando y de repente ya empieza a sentir el rigor de la semana. Pero bueno, ya es jueves.
El rigor de la semana.
Oye. Sí. Es que esta hora se siente diferente, pero bueno. Mientras tanto, ¿de qué hubo en las redes? Mientras escuchamos este audio, que es impactante, ¿no? La verdad es que claro. Este país es complicadísimo para ejercer el periodismo. Y ejercerlo de esa manera, la verdad es que sigue siendo un riesgo, a pesar de que se diga una y mil veces que las cosas están funcionando, que se está trabajando, que esto, que el otro. Bueno, pues los periodistas siguen siendo pues asesinados, siguen siendo amenazados y la cosa no está nada sencilla. Pero bueno, pues ayer esta situación en la mañana. También lo que decías hace rato, pues muy, muy tranquilo el presidente con pues estos anuncios por parte de Canadá y de Estados Unidos de llamar a revisión algunos puntos de la cuestión energética en este país y que, por supuesto, bueno, pues llaman la atención y llaman a preocupación a casi todos, ¿no? Sin embargo, el presidente ayer les puso chicoche y tranquilamente les dice que no tiene miedo. Me parece que tenemos demasiada confianza en lo que pueda suceder. Sin embargo, son países pues bastante fuertes, ¿no? Y que podrían complicar un poquito las cosas en economía hacia el nuestro. Así que, de alguna manera, la preocupación está, por supuesto, latente, a reserva de lo que pase con Estados Unidos y con Canadá, a reserva de lo que reclamen, de lo que pidan y de lo que busquen para presionar y que se cambien las decisiones en nuestro país. Porque, pues hay que ser muy francos, la verdad es que así ha sido toda la vida, mi querida Vero, y esta ocasión no tiene por qué ser diferente. La verdad es que, pues sí, ayer esta canción parece como que el presidente está muy, muy consciente y muy tranquilo. Sin embargo, quienes no lo estamos, pues somos todos los demás, mi querida. La verdad es que sí da un poquito de miedo.
Imagínate el sollozo y que presentó Rodolfo Montes. No viene ni al caso la canción que puso ayer el presidente López Obrador, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, pues sí, digamos que estas burlas regularmente se toman como pues agresiones a veces, ¿no? El presidente muy tranquilo lo dice, pues no tengo miedo, miren que no pasa nada. Y bueno, pues por eso decía, de repente se toman decisiones complicadas en otros países que podrían afectar las relaciones comerciales, que hay que recordar que es nuestro principal socio Estados Unidos, por geografía, por lo que tú quieras, es nuestro principal socio comercial y de alguna manera, bueno, pues estar atentando contra esto podría llevarnos a complicaciones, pues mucho más allá de las que creemos, ¿no? No somos ni autosuficientes y difícilmente lo vamos a hacer en varios puntos sobre todo en los que dice el presidente, y de alguna manera, bueno, pues tener este arrojo de decir que no pasa nada, que la soberanía y todo esto que dice el presidente, bueno, pues sí podría tener algunas complicaciones si es que se realiza de esa manera. Así que, bueno, pues esperar las decisiones de estos dos países. ¿Es desafortunado lo que decimos? Pues sí, sí lo es. Estar esperando que otros dos países decidan sobre el nuestro no es nada sencillo. Sin embargo, bueno, pues ahí está esta información. Y, por supuesto, también se hizo viral dos cosas rápidas. Un video de un repartidor al que lanzan de un puente peatonal.
Oh, sí, ¿qué claro. cosa? Creo que Cuautitlán
estaba. Sí, México. Sí, sí, se pelea, parece que va a sacar algo de la bolsa. Es un repartidor de estos de aplicaciones y pues esta persona se defiende, un automovilista, y lo que hace es aventarlo del puente. Ya no sabemos qué sucedió después, si sobrevivió. Por ahí dicen algunas versiones que sí, que sobrevivió a la caída. Sin embargo, es impactante. Y también dejaron abandonado, esto es noticia de ayer o de hace un par de días, un McLaren en las calles de la Ciudad de México, en Polanco.
Ah, sí.
Destrozado. De varios millones de pesos y bueno,
cinco
pues...
¿5 millones? Dicen que sí. Ese carro está evaluado en 5 millones pesos.
Sí, lo es. No me imagino cuántos son 5 millones, pero bueno, pues ahí está. Lo veo representado en un automóvil de ese calibre. Así que bueno, pues abandonado un McLaren. Parece que ya encontraron a las responsables, que al parecer serían dos mujeres que salieron de un antro allá en Polanco.
No. Dejaron el auto. Dicen que el que iba manejando se dio a la fuga.
Y dejó a dos mujeres.
Ese carro tiene placas de Morelos.
Sí, como se todos los de ese fuga, precio.
Se dio a la fuga y dejó a las dos chicas con las que iba ahí en el auto. Cuando choca, llega la autoridad y las chicas dicen, no, pues nosotros lo acabábamos de conocer, veníamos de un antro saliendo y lo acabábamos de conocer. ¿Quién sabe quién sería?
Y hace poco hay que recordar que se estrelló un Mercedes en el centro histórico de la Ciudad de México. Igual lo abandonaron. Así que, bueno, pues algo muy común en esta ciudad, que mucha gente deje autos de ese calibre y de ese tamaño y de ese precio en las calles de la ciudad abandonados, mi querida Vero.
Abandonados y con placas de otros estados.
Así es.
Gracias, Luis. Vamos a una pausa muy breve y regresamos para pasar la estafeta informativa.
Noticias W. Sobredosis de vitamina D por la mañana, el paraguas por la tarde y las noches más cortas de la temporada.
Doble. Escuchas W Radio 96.9.
Si es verano,
es W. W Radio.
Doble.
Finanzas con Roberto Aguilar.
¿Te sientes confundido, enojado, desesperado cuando tienes enfrente un problema con la autoridad fiscal? No te desesperes y tampoco claudiques. Porque como contribuyentes tenemos derecho a recibir de las autoridades fiscales la información para realizar toda clase de trámites, declaraciones y servicios para cumplir con nuestras obligaciones. En el caso del Sistema de Administración Tributaria o SAT, la información y asistencia la puedes recibir directamente en sus propias oficinas. Son 50 en las ciudades más importantes del país, mediante el portal del SAT o el portal gob.mx. También la tecnología te puede apoyar porque existen canales adicionales como la atención telefónica, chat 1-1, SAT móvil, que es una opción por medio del teléfono celular, y si el caso es más grave, entonces debes acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente o PRODECON para que te asesore, represente y defienda todos tus derechos como contribuyente.
Más información.
WRadio.com.mx.
Un minuto de W Radio.
Vamos a escucharnos.
Si es radio, es W.
96.9.
Noticias W.
5 de la mañana con 53 minutos. Regresamos de la pausa. Aquí tengo en mi mesa de trabajo las primeras planas. El diario Reforma dice: se suma Canadá a reclamo en Temec. El Universal, Temec, Canadá se suma al pleito, prevén represalias. Excelsior, Canadá solicita consultas sobre tema energético. Pues prácticamente la información de la prensa nacional versa sobre estos diferendos, estas diferencias que hay entre México, Estados Unidos y ahora Canadá. por el tema energético en nuestro país, por la política energética que dicen está afectando los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Milenio también, Canadá se sube al diferéndum con México. ¡Uy, qué miedo!, responde el presidente López Obrador. Sí, ya les decíamos que ayer en la conferencia de prensa el presidente puso esta canción de Chicoché, esta rola de ¡Uy, qué miedo! Mira cómo estoy temblando. El financiero también, Canadá se suma a Estados Unidos en disputa energética. Prácticamente las primeras planas de los diarios de circulación nacional abordan el tema relativo a la controversia que Estados Unidos impulsó y que ahora se suma a Canadá para revisar las políticas energéticas de nuestro país, porque dicen están afectando los acuerdos del Tratado de Libre Comercio. Gracias, Jacobo Contreras. Gracias, María Asunción, por tus mensajes. Ya andan por acá los madrugadores. Sávila también, buenos días. Antes me saludabas en el Face, pero estoy trabajando desde las 5 de la mañana. Te abrazo mucho. Gracias, Ávila. Muchísimas gracias. Gracias, Rafael Hernández. También nos manda un fuerte abrazo. Ya es jueves, ya casi la última y nos vamos. Fabiola Contreras en Benito Juárez. Gracias, Mario Mora. Mix Romero desde Estados Unidos, gracias, un fuerte abrazo. Y es que es de verdad que nos da mucho gusto porque cada vez es más grande nuestra comunidad de madrugadores, de todos los que trabajamos y los que nos informamos antes de que salga el sol. Elsa Marta también ya anda por acá, siempre escuchándote desde temprano, Vero. Gracias, gracias, Mix. Gracias a todos nuestros queridos madrugadores. No se mueva, no le cambie. Ya viene Así las Cosas, mi querida Gaby. Buenos días.
¿Cómo estás, mi querida Vero? Buenos días en este jueves ya, 21 de julio.
Casi la última.
Ay, vamos, casi la última y nos vamos. Ahora sí, como que hace falta, ¿verdad, mi Vero? Este fin de semana. Ay, sí, la verdad es que sí. La verdad es que sí, pero bueno.
No, han sido días muy intensos para mí, porque he andado como la señora de las vacunas. Un día llevo un niño, otro día llevo otro, luego ya se me junta la segunda dosis.
Oye, ¿y ya están vacunados tus hijos?
Ya.
Qué bueno.
Ya están vacunados. Bueno, falta el más pequeño,
ajá,
de 8 años. Pensamos que en esta semana iba a ser para ellos, pero no.
Pero todavía no, ya.
Todavía no.
Okay.
Pero el de 14 ya se le juntó la segunda dosis y ahí vamos, y luego la de 12 ya también le toca. Bueno,
pero qué bueno, eso por lo menos da tranquilidad, la verdad, mi Vero, y más en estos tiempos de tanto contagio, pero bueno.
Sí.
Híjole, pues mucha información, por supuesto, para el día de hoy. Ayer le informamos acá, platicamos sobre el caso de Luz Raquel Padilla, esta mujer, sí, que falleció después de haber sido atacada con cloro industrial y luego con alcohol, en fin, era una cosa tremenda. Ayer platicamos con Milly Cruz de la colectiva Yo Cuido México, que incluso se había quedado cuidando al hijo, a Bruno, al hijo de Luz Raquel Padilla. Hoy vamos a tener más voces. El principal sospechoso de este crimen de odio ya rindió su declaración en la Fiscalía Estatal.
Sí.
Vamos a tener la información en unos minutitos, pero también vamos a hablar con Juan José Frangi, alcalde de Zapopan, que es donde sucedió todo esto. Y conversaremos con la exdiputada Marta Tagle. El viernes pasado estuvo precisamente con Luz Raquel. Y bueno, pues obviamente tendrá cosas que contarnos también Marta Tagle. Y se cumple un mes del asesinato de los sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora y del guía de turistas Pedro Palma allá en Cerocahui, en Chihuahua. La Compañía de Jesús sigue exigiendo justicia. Vamos a platicar con Hernán Quesada, sacerdote y miembro del equipo de gobierno de los jesuitas. Y en Durango se retiró temporalmente el personal médico que presenció el asesinato del pasante Eric Andrade. Es que qué país el nuestro, de verdad. Ay, mi Vero. En fin, del tema vamos a conversar con Sergio González, secretario de Salud de la entidad. Y Canadá se sumó a la demanda de Estados Unidos y solicita consultas oficiales sobre la política energética de México en el marco del T-MEC. Será tema, por supuesto, de Enrique Quintana. Y ya en temas más amables, es jueves de pata de perro, por lo que Alonso Vera nos contará sobre su visita a Colima. El ilustrador Juan Guedovius estará en cabina para platicarnos de su trabajo más reciente en el libro La Casa de Snark, de Lewis Carroll. Está padrísimo, la verdad es un gran ilustrador. Así, un poco para irle alivianando el jueves. Y como cada semana escucharemos la sección Desde el Futuro con John Black, Fernanda Rocha. Hoy nos van a hablar de la adivinación genética. Tómele para que vean todo lo que hay en este programa. Además de Arturo Aguilar con los estrenos y las recomendaciones de cine y series. Deportes, Roberto Aguilar. Buena música. Arrancamos en unos 3 minutitos más, mi Vero. Yo te mando un fuerte, fuerte abrazo.
Otro para ti, Gaby. Ya no nos movemos. Eso de patita de perro me encanta. Que sea un fabuloso jueves, mi querida Gaby. Los espero mañana a las 5, porque para luego es tarde.
Noticias W.
W Radio 96.9.
Tlalpan 3000, Colonia Espartaco, Coyoacán, Ciudad de México.